Usted en el fin de semana dio entrevistas a varios medios y en algunos de ellos dijo que Gustavo Petro le había vendido el alma al diablo para llegar a la presidencia de la República y para gobernar. ¿Quiénes son o quién es ese diablo o quiénes son esos diablos a los que Petro les vendió?
Correcto. Y me encanta esa pregunta porque me deja hacer el contexto en el que dije la frase, pero solamente se quedaron con la frase. Gustavo Petro tiene una lucha de 40 años buscando unas reivindicaciones sociales para la gente más pobre. Y él, es una conversación incluso que tuvimos los dos y yo se lo dije, él con tal de sacar gente de la pobreza, con tal de ponerle una pensión a 3.100.000 viejitos que nunca cotizaron, ya sea porque estuvieron cuidando a sus hijos en sus casas o cultivando la tierra, él fue capaz de hacer eso. O sea, cuando digo venderle el alma al diablo es negociar con el Congreso para que le aprueben sus reformas. Eso fue a lo que me refería.
Y entonces usted considera que negociar con esos diablos, venderle el alma al diablo, es bueno para los fines que se buscan en un gobierno.
Sí,
¿eso
mire,
es bueno
si,
para el país?
Si yo veo un niño aguantando hambre o un anciano sufriendo y me tocara hacer algo parecido como negociar con un congresista con tal de que esa persona no sufra, yo sería capaz de hacerlo. Ese fue el contexto en el que lo dije. Hoy, por ejemplo, con la reforma pensional que se aprobó en el Congreso, hay 3.100.000 viejos que ahorita el 1 de julio, si la Corte no lo tumba, porque está también ahí como tambaleando con las demandas, ya entran a ganar 230.000 pesos, 3.100.000 viejos de Colombia. Entonces yo digo, él puede hacerlo porque era su razón de ser en la vida, su lucha, incluso tomó las armas en algún momento para buscar esa justicia social. No estoy diciendo si bien o no, no, eso ya lo dirá el destino, si fue equivocado o no, pero digamos que él es capaz de hacer eso por la gente. Y el Congreso pues no está lleno de angelitos, ya todo el mundo sabe cuánto vale y cuánto es su precio.
Es decir, nos acaba de decir que usted haría lo mismo, que usted vendería el alma al diablo para gobernar o para llegar al poder.
Estoy poniéndole el ejemplo. Si yo supiera que con una acción, por ejemplo, negociando o con el Congreso, yo puedo sacar de la pobreza no sé cuántas personas, yo lo pensaría, sí.
Es decir, la corrupción para lograr los objetivos de un gobierno son fines lícitos.
Le venden el alma al diablo para comprarse un yate, para comprarse una mansión, para robarse la plata para sus familias. En el caso, en el contexto en que yo lo puse, no quiero ponerlo en el parangón o en una comparación con Robin Hood, pero él no lo hace para enriquecerse él ni para ganar plata, sino para aprobar unas reformas sociales para gente de este país. Perdónenme en el término, que está muy jodida, que lleva mucho tiempo aguantando hambre, que lleva mucho tiempo olvidada, y él fue capaz de hacer eso. Eso fue una opinión, no estoy asegurando, una opinión mía.
Es decir, ¿usted considera que es justificado que el gobierno haya sobornado al Congreso para aprobar la reforma pensional? Me refiero a que ya la justicia condenó a personas que robaron en la unidad de gestión de riesgo y que se aliaron con congresistas como Iván Name y Andrés Calle. Y a ellos, según la Corte Suprema de Justicia que les ordenó su captura, les pagaron a Calle y a Name y a otros congresistas para aprobar las reformas del gobierno. El gobierno sobornó al Congreso. Sí. Es venderle el alma al diablo y eso está bien.
Yo no estoy diciendo que el presidente ha sobornado personas.
Me refiero al gobierno, en general.
Lo que estoy diciendo, y lo del caso de la UNGRD está judicializado, y el mismo presidente de la República pidió perdón a la nación por haberse equivocado en el nombramiento de esas personas, lo pidió el 20 de julio del año pasado. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos conscientes que se nos han colado unos corruptos, pero nunca hemos dicho ni hemos hecho lo de otros gobiernos de mandarlos a una embajada, ni de pedir a las cortes que los absuelvan, ni hablar con la fiscal, sino que todo el peso de la ley caiga sobre esos corruptos, y ahí están presos, y nosotros nos hemos convertido en parte también como gobierno.
Bueno.
Porque no vamos a justificar eso. Estoy diciendo es que el Congreso toda la vida ha sido transador.
Sí, pero estábamos hablando de un gobierno del cambio y era también buscar unas fórmulas de no tener que transar con el gobierno. Se transó con el gobierno para los tener segundos momentos presidenciales con dos presidentes y estábamos cansados de eso y quizás mucha gente estaba cansada de eso cuando creyó en este proyecto, Gustavo.
Sí, tienes razón. Él llegó a hacer un acuerdo nacional, involucró varios partidos diferentes a los del pacto histórico dentro del gobierno y esa luna de miel, no sé por qué, no estaba yo en el gobierno aún, duró 6 meses, que fue cuando aprobamos la reforma tributaria. Después se desbarató eso. Al desbaratarse, cuando tú vas a llevar una reforma social, se necesitan un número de votos que nosotros no tenemos porque desafortunadamente no tenemos mayorías en el Congreso. Y entonces ahí es donde empiezan, como hacen todos los gobiernos en el mundo, a conformar unas bancadas, uh-huh, a mirar cuál es la participación suya en el gobierno. Y eso sí, Eso sí lo sabe todo el mundo, que el Ministerio de Transporte lo agarró el Partido Conservador, que los de la U tienen hoy Mintic. Esas son participaciones en el gobierno a cambio de que apoyen la reforma. Ahí no estoy hablando de sobornos ni de, digamos, dinero de por medio. Lo que pasó en la UNGRS fue simplemente un robo, un saqueo de unos tipos que están hoy presos y ojalá se pudran en la cárcel o por lo menos paguen o devuelvan lo que se robaron.